Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puigdemont quiere que en el Parlamento Europeo se hable vasco, catalán y gallego. Claro, en el Parlamento Europeo ya se hablan más de 24 lenguas. No es fácil que el gobierno en funciones lo consiga. Mañana hay una reunión de ministros de Asuntos Exteriores para estudiar el tema. Pero queremos saber cómo es la labor de un traductor, de un intérprete. No son lo mismo. Un traductor y un intérprete son cosas diferentes. Una cosa es la traducción simultánea y otra cosa es la traducción de textos. María de la Rubia Gómez Morán ha trabajado en las instituciones europeas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por contactarme.
No, hombre, un placer.
Más de nuestra profesión.
Tú eres intérprete en la Unión Europea, trabajabas como intérprete, como traductora, sí. ¿Como qué?
Sí, yo llevo 30 años dedicándome a la interpretación de conferencias, antes de dar clases de idiomas. También soy traductora, que no es lo mismo.
Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el intérprete es simultáneo,
un
claro.
Un traductor, sí, hay diferentes tipos de interpretación, no solamente el simultáneo. El traductor es el que traduce textos.
Sí.
¿Vale? Entonces está en un entorno seguro en su casa con todos sus diccionarios,
ya.
Traduciendo de forma minuciosa. Y eso es muy, bueno, muy amistoso, digamos, ¿no?
Ya.
El intérprete es el que se enfrenta, pues puede ser una conferencia de prensa, a un congreso, a diferentes entornos. Entonces lleva.
Es más estresante, bastante más estresante.
Un componente de estrés.
¿Y cómo se hace esto?
De tirarte a la piscina y no saber lo que va a pasar, básicamente.
¿Y esto cómo se hace?
No va a haber agua.
¿Cómo se hace en las instituciones europeas esto? ¿Cómo es el trabajo allí?
Pues mira, en las instituciones europeas, normalmente hay diferentes cabinas.
Sí.
Tú trabajas hacia tu lengua materna, digamos, que sería tu lengua A. En mi caso sería el español, porque yo nací en España.
Sí.
Y luego tú tienes lenguas de trabajo, que es la B y la C. La B es una lengua en la que tú eres cuasi nativo, pero no es materna, a la cual tú puedes traducir. Y la C es desde la que tú traduces, pero tú no traduces hacia ella.
Ya.
Por ejemplo, yo soy intérprete de inglés, alemán e italiano. Tengo el inglés en B, pero tengo el alemán e italiano en C.
Ya, pero
eso
no
es muy importante.
Pero tú traduces siempre al español, no traduces al inglés. O sea,
y al inglés.
Ah.
Y al inglés porque es mi lengua B.
Ya.
Pero del C, que son alemán e italiano, traduzco de ellas al castellano, pero no hacia ellas.
¿Y cómo se hace?
Eso
una...
es muy importante.
Ya, y en el Parlamento Europeo ahora, con más de 20 lenguas, pues deben ser muchos.
Pues ahora en el Parlamento Europeo lo que tienen que hacer es, primero, instalar una serie de cabinas.
Ajá.
Que las tienen que instalar. Claro, es que tienen que reformar todo el entorno, toda la sede, porque
ya.
Nosotros trabajamos de dos en dos.
¿Por qué trabajáis de dos en dos?
Porque mentalmente tú no puedes cubrir más de cierto tiempo.
Ya.
Entonces, cada 20 minutos, 30 horas, tenemos que cambiar.
Uh-huh.
Tú imagínate, yo siempre le digo a mis clientes cuando me dicen, tú puedes hacer una conferencia 3 horas tú sola. Y digo, tú te puedes sentar delante de la televisión y estar repitiendo del castellano al castellano durante 3 horas lo que están diciendo,
ya.
Acabas loco.
Ya.
Entonces, eso, imagínate en un entorno de otro idioma, de un tema que no, puede que no conozcas a la perfección, etcétera.
Ya.
Entonces, nosotros trabajamos de dos en dos y solemos cambiar cada 20, 30 minutos. Entonces, en el Parlamento Europeo tienen el primer problema es contar con las instalaciones adecuadas.
Ya.
Entonces, van a tener que reformar el Parlamento o instalar cabinas móviles, que se llaman.
Ya. Y tienes...
Para poder contar con dos intérpretes por idioma, eso va a empezar.
Claro, y tienes que tener a un croata, por ejemplo, que sepa gallego, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que traduzca...
Bueno, si por ejemplo ellos imagínate que tienen una reunión y que necesitan catalán.
Sí.
Pues ellos van a llamar a unos intérpretes que hacen catalán-castellano, castellano-catalán, con lenguas A y B, y que pueden trabajar durante todo el día.
Ya.
E instalar la cabina.
Ya, pero...
Y los puestos de traducción para que las asistentes escuchen, claro.
Ya, o sea que es un lío de cuidado. Es un lío de...
Bueno, es un lío que yo realmente no lo entiendo muy... Bueno, yo perdóname, pero no lo entiendo muy bien.
Ni tú ni mucha gente, quiere
el
decir.
El español lo entiende todo el mundo.
Claro.
Mira, nosotros, por ejemplo, a lo mejor yo voy a Galicia a un, no sé, a una reunión y no hay gallego. O sea, hacemos inglés, alemán, italiano, etcétera,
ya.
Pero el castellano es el idioma pivote,
ya.
Que decimos.
Sobre todo, ¿no? Que si hay personas que... tienen las dos lenguas como lenguas nativas, pues oye...
Exactamente, es que es un ahorre
ya.
De dinero.
María de la Rubia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, hasta luego.
Nos vamos hasta Bruselas, ya digo, mañana se planteará el asunto en el Consejo, si no me equivoco, Consejo de Ministros de Exteriores. Hay oposición por parte de algunos países, como por ejemplo Suecia. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Bruselas. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Por qué se acaba ocupando un Consejo de Ministros de una cuestión del Parlamento Europeo?
Bueno, es un Consejo de Asuntos Generales.
Sí.
Y aquí todo lo deciden los ministros.
Ya.
Lo de la pesca, los del ramo, en
ya.
Nuestro caso Luis Planas. Lo de energía, los suyos, en nuestro caso Teresa Rivera. Y esto es un Consejo de Ministros de Asuntos Generales, que como su nombre indica, son asuntos transversales. En este caso es
ya.
Álvarez el que tiene que hacer mañana el equilibrio imposible. Porque lo que hemos sabido en estos días, desde el viernes, sabes que están saliendo... filtraciones, porque
sí.
No hay nada público ni oficial, todos los briefings son off the record. Lo que hubo el viernes fue una reunión preparatoria, que eso lo hacen siempre los 27 embajadores, sean de agricultura,
ya.
De economía, de lo que sea, hay una reunión para preparar, cuando ya llegan los ministros, que en este caso es mañana, y digamos, poner el huevo. Entonces, el viernes se empezó a sondear, es donde España le dijo a los otros 26 embajadores que lo pagamos nosotros, que... Y sabemos, vía no oficial, que hubo varios que le dijeron, vamos a ver, si es que no estamos hablando ni siquiera de quién lo paga.
No
si
es un problema de dinero.
Lo del dinero también, pero mucho antes de llegar a lo que decía la intérprete, de si se ponen dos cabinas o siete o 27, es que estamos hablando de los principios de la unidad de la Unión Europea.
Ya.
Y a cosas como la de las lenguas, que es un tema tabú, por ejemplo, en Francia.
Oye, ¿y Francia se opone? ¿Y Suecia por qué se opone?
No sé si Francia se opone. No te puedo decir exactamente quiénes se opusieron.
Ya.
Públicamente solo se han opuesto Suecia y Finlandia. Pero
ajá.
Me consta que hay al menos, que yo sepa, al menos 14 que han dicho que para empezar hay que estudiarlo.
Ya.
O sea, no te decimos ni que sí ni que no, te decimos que esto no se hace de hoy para mañana,
claro.
Que hay que encargar un informe vinculante, que los servicios legales tienen que dar su opinión y luego, Fernando, que esto es el reglamento que data de 1958.
Fíjate.
Cualquier cambio requiere unanimidad, o sea...
Ah, cualquier cambio requiere unanimidad.
Sí, aquí hay cosas que se aprueban por mayoría
sí.
Otras por unanimidad, pero esta de la que estamos hablando, la de las lenguas cooficiales, requiere unanimidad y no puede salir adelante bajo ningún concepto si un solo miembro se opone. O sea mañana,
que lo veo bastante difícil, entonces.
Eso,
¿no?
Lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe Álvarez y lo sabemos todos aquí en Bruselas.
Ya.
Que esto es un intento, pero como mucho mañana consiguen que se abra el debate y
ya,
se empiecen
ya.
A pedir esos informes de los que te estoy hablando.
Bueno, pues nos quedamos con estas tres cosas que nos dice. De forma no oficial se ha sabido que España ha ofrecido el dinero, pero que no es un problema de dinero, que es un problema de modificar el reglamento. Y tercera cuestión, el reglamento exige mayoría, una modificación del reglamento exige mayoría absoluta, que es poner a mucha gente... Mayoría absoluta no,
unanimidad,
que nadie vote en contra. Y eso es muy complicado porque hay muchos socios. Gracias, Paloma.
Vamos a ver qué pasa mañana, que algunas tendrán en la manga, ya lo verás.
Bueno, pues esperemos a ver cuáles deseas.